En verdad podríamos tocar muchos temas en aplicación. Y estamos tomando nada más 12 semanas. Y pues estamos tratando ahora de, hemos pasado la introducción y ahora vamos a enfocarnos en diferentes aplicaciones para lo que es en los proverbios. Y hoy y en 8 días vamos a ver acerca del hablar. Y realmente, el hablar es el único que realmente le estamos dando dos, porque siento que realmente, a ver si con dos veces me entra, ¿no? Y que vaya yo creciendo en la sabiduría de mi hablar. Hoy en la mañana cuando yo, durante mi devocional, me puse a contestarlo yo, cuando llegué a cómo atesoro lo bueno, cómo atesoro lo malo, y qué frutos noto en mi vida. Y en el principio, pues, o sea, podemos contestar de la manera, bueno, cuando lea la palabra y la palabra sale de mi boca, y empecé a contestar superficial, ¿no? Y yo sé las respuestas correctas, por decir, y me detuve y dije, yo estoy en serio en querer crecer en la sabiduría. Entonces dije, no le voy a dar una pasadita por encima. Medítalo, piénsalo. Señor, háblame. Y yo sé que Helen hoy va a tocar mucho, va a profundizar mucho en este tema. Pero para empezar, les digo lo que yo vi y pensé en mí misma, y queriendo al terminar este estudio tener otros puntos más que agregar a lo primero que el Señor me habló. Pero claro, ¿cómo atesoro lo bueno? Yo, o sea, mi tiempo diario con el Señor, porque habla del buen tesoro del corazón y de la abundancia del corazón habla la boca, y entender y recordar que si hablo de mi corazón, puedo asegurar así que en 99.9% de las veces, si dejo que mis tripas hablen primero, va a ser algo dañino. Entonces, mi corazón, si lo dejo, yo me di cuenta en estos días, hemos estado haciendo rompecabezas y yo analizando por qué me gusta un rompecabezas. Porque para mí es una terapia mental y emocional que yo digo, esas piezas quedan. Y cuando termines un rompecabezas, está hecho, ¿no? Y lo puedes admirar y lo terminaste. Y en cambio, en la vida normal, justo cuando lavas el último traste, alguien viene bajando de su cuarto y traen otro traste. Y justo que el cesto de la ropa limpia está, bueno, la ropa sucia está vacío, traen un calcetín y lo echan allá y me doy cuenta que eso me choca. Y yo quisiera aplicar lo mismo a mi vida. Yo quisiera, ya con este estudio bíblico, ya con este, ay, sí, entendí. Y quisiera que mi vida quedara en orden y así en la mesa como un rompecabezas hecho. Y no es así. Y entonces, por eso, diario, mi tiempo con el Señor va enderezando mi corazón, va enderezando mi corazón, va enderezando mi corazón, porque si descuido eso, o sea, ya pasan 5, o sea, se van juntando los trastes, se va juntando la ropa sucia, y ni modo, así es. Ok, perdón, esto sí es un paréntesis mío. Ok, alguien me regañó mucho porque yo digo, ni modos, ok, y en mi rancho allá en Tehuacán, Puebla, todo el mundo dice, ni modos. Okay, y aquí, no, que en el Real Académico, no sé. Okay, ¿quién aquí dice ni modo y ni modos? Okay, ni modo. ¿Quién dice ni modo nada más, exclusivamente? ¿Quién dice ni modos? Okay, gracias. Okay, eres de Puebla, con razón. Okay, pero no es, okay, perdón, eso fue algo mío. Okay, termina mi paréntesis. Okay, ni modos. Ok, mi tiempo con el Señor, ni modos, tengo que tenerlo diario, porque este corazón. También, como soy músico, o sea, la música me encanta. Y y hay compositores así en el y cantantes y todo que me encanta y no son cristianos, ¿ok? Y todo, y me encanta porque lo hacen bien. Y muchas veces, como que a veces lo cristiano no es así tan bien hecho como lo mundano, ¿no? O tengo cantantes que la verdad me gusta. Y tomé una decisión en mi vida. Dejé de escuchar otra música. Y no lo digo en un plan legalista, lo digo en un plan que yo me di cuenta que no me hace bien, porque luego sus canciones son de desamor y que de traición y que el otro y todo, y me di cuenta que, o sea, este corazón no necesita alimentarse de esas cosas, porque encuentro que mi pensamiento con mi marido y con todo, que mi marido es divino, ¿no? Entonces, yo escucho el radio, me han escuchado decir que positive and encouraging, positivo y alentador, y realmente me deja más positiva y más animada. Y en esta semana que estuve escuchando con mi hija, que pues, estábamos pasando cosas difíciles y estábamos escuchando, mientras hacíamos un rompecabezas, estábamos escuchando el radio, Positive and Encouraging, K-Love, se lo recomiendo, ¿ok? Y viene el texto del día, nuestro pensamiento del día, y dice en un texto, y yo dije, a ver, vamos a escuchar la palabra alentador de hoy. Y mi hija dice que ella es quien me dijo, ella es quien me comentó de empezar a escuchar Positive and Encouraging. Y ella dice, yo dije, vamos a escuchar el texto, siempre me anima. Y ella dice, yo nunca me, o sea, como que lo digo, ay, qué cursi, así su pensamiento de hoy. Pero lo hicimos y nos llegó. Y, o sea, casi empezamos a llorar. Y cuando tú dispones tu corazón atesorar lo bueno, suena cursi, sonará como suene, pero si inviertes en lo bueno, si atesoras lo bueno, tienes de dónde sacar cuando necesitas. Y mi último aquí, que mi aplicación en esto, el diálogo interno constante, ¿no? Y les voy a decir, los problemas de todos lleguen a ser problema de alguna manera del pastor. Y los problemas del pastor, ¿de quiénes son? Pues son del pastor, ¿no? Entonces puedo decir que en mi mente, aparte de lo mío, hay cosas de ustedes o de alguna consejería o algo que hemos visto y que nos pesa de alguna manera, y entonces mi diálogo interno y esto y el otro y el tal y el no sé qué y todo. Una de las cosas donde voy atesorando lo bueno es que cuando llegan esas cosas, y a veces entro en un diálogo, bueno, cuando yo le vea, le voy a decir, y que la Biblia dice que tal, y que no sé qué, que ella no debe ser así, que ellos así, y todo eso. Y termino, o sea, puede llegar Jaime, y ya estoy, le recibo en la puerta, Hulk, ¿no? De las cosas. Entonces, también, el voleibol celestial, ¿qué hago? Digo, viene algo y digo, ah, sí es cierto, pum, Señor, te llevo este problema y Señor, tú sabes y no hay nada imposible para ti. Y llega otra cosa y pum, voleibol celestial, le aviento la pelota al Señor y Señor, tú conoces. Y si ellos deciden tal y lo suelto. Y ya, y viene otro problema y digo, pum, voleibol celestial y digo, Padre, tú sabes. Tú sabes, está fuera de mis manos, pero tu palabra dice tal y el otro y el otro. Entonces, con todas estas cosas, son las maneras que yo voy atesorando y que yo voy juntando en mi corazón. Si nada más así tantito, así, y hasta estarás más fresco allá. O sea, no porque excluimos, pero yo creo que tú y todos estaremos tranquilos. Entonces, las maneras que vamos atesorando y disciplinándonos y practicando. Y puedo decir, cuando he estado escuchando, cuando he tenido mi devocional, cuando en la mañana estoy en mi casa, pues pongo en mi iPod, positive, encouraging, ¿ok? Y estoy practicando el voleibol celestial y todo. Cuando llega mi marido, no me encuentra que cabé un hoyo más profundo de los problemas y de las situaciones, de las circunstancias, que cuando él llega, digo, la primera persona que veo. No, cuando él llega y trae lo suyo, porque en la oficina le han dicho tal, que y tal, y que el otro, y tal, y todo. Él llega y estos labios tienen algo para él, que él hasta siente fortalecido y trae lo suyo, y juntos lo podemos ver y hablar, y qué bonito. Y seguimos, y vivimos, y Dios es lindo y bendice el día, y la vida no se trata de problemas o de lo que anda en mi corazón, porque he atesorado lo bueno. Entonces, a eso llegué yo ahorita con la hoja, y te animo, al final vuelve a ver la hoja, porque habrán más cosas y más ideas. Y como Talí dijo el domingo, me gustó mucho, que la vida cristiana no es de llegar al otro nivel, y un nivel superior, y un nivel, y no creas que porque soy esposa de pastor y tengo 30 y tantos años en el evangelio, que realmente, oh, lo tuyo, ay, pobre de ti, que batallas con eso. Yo hace 30 años batallaba. No, o sea, la vida cristiana, sigues batallando con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y la vida cristiana es volver a lo básico, siempre. Y estamos hablando de la sabiduría, de lo básico. Y si lo aplicas, y si andas en estas cosas todos los días de tu vida, verás que Dios es bueno. Y verás que su palabra es fiel y él respalda siempre lo que él ha escrito y lo que él ha dicho. Entonces vamos ahora. Señor, en esta mañana, háblanos acerca de lo que es esto de nuestro corazón y de nuestro hablar. Porque el corazón sabio sabe hablar lo que es bueno. Y que nuestra sabiduría y el tesoro instruya nuestra boca. Entonces, henos aquí. No hemos venido a un tema de autosuperación. No hemos venido a escuchar algo. ¡Ay, qué padre! No, hemos venido y con lápiz en mano y con una hoja y así con un corazón inclinado y dispuesto. Queremos apuntar y queremos aprender y queremos aplicar. Entonces, háblanos. Háblanos. Y Señor, sorpréndenos porque creemos que sabemos lo que necesitamos. Con un corazón humilde, queremos ser redarguida, instruida, y no lo estamos escuchando. Oh, ay, sí, ojalá fulana lo escuche, o ojalá mengana estuviera. No, Señor, tú nos estás hablando a nosotras, Señor. Háblanos mucho, que sea tanto que nuestros brazos no alcanzan para cargar y llevar todo lo que tú nos vas a poner en el itacate para la semana. Y lo pido, Padre, sabiendo con toda la confianza del mundo que estoy pidiendo conforme a tu voluntad. Y eso me da certeza de que tengo mi petición. Y Señor, ojalá, es el deseo de mi corazón que el mundo alrededor y la gente alrededor de nosotras pudiera decir, ay, de veras, hay una crista antes del estudio de Proverbios y hay una crista después del estudio de Proverbios. Ojalá no tuviéramos que decir, sí, he crecido en sabiduría, sino que la gente viera en nosotras que hemos crecido. Y hemos terminado estos días con las cosas para andar en más sabiduría. Así sea, Señor, por favor, en nuestras vidas. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días a todos. Quisiera empezar con varios versículos de el hablar en Proverbios. Vamos a dar un recorrido. Entonces, tengan listas sus dedos para ir pasando. Empezamos en Proverbios 10, 11. ¿Todos listos? ¿Listas? Mira, dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. En una versión moderna dice, las palabras del hombre honrado son una fuente de vida. Al malvado, la violencia la domina. Entonces vemos que del boca del justo es manantial de vida, es una fuente de vida. Y el contraste, ser dominado por la violencia. Vamos a versículo 19 del mismo capítulo, 10:19, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Eso lo aplico mucho a mi vida, porque como mujeres nos encanta hablar, nos encanta escucharnos hablar, pero en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En la versión de traducción de lengua actual dice, hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. Vamos al capítulo 11, 12 y 13. Dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. En otra versión dice, el que es imprudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice sabe cuándo guardar silencio. La gente chismoso todo lo cuenta. La gente confiable sabe callar. Pues vemos otra vez el contraste. Guardas todos los secretos, sabes callar, guardas silencio, o critica, todo lo cuenta, eres chismosa. En Santiago dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces nos está diciendo que debemos de ser tardo para hablar, hablar poco, saber callar, refrena sus labios, piensa lo que dice. Vamos a Proverbios 12:6. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. En otra versión dice, cuando habla la gente malvada, tienden trampas mortales. Cuando habla la gente buena, libra a otros de la muerte. Entonces, nuestras palabras pueden tender trampas mortales o pueden librar gente de la muerte. En versículo 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. También dice en otra versión, el que habla sin pensar hierre como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Me gustó mucho los proverbios porque son muy visuales. A mí me encantan las artes marciales y manejar armas. Una arma que manejamos es espadas, es la katana japonés. Es una espada larga que la agarras con dos manos y haces cortes, así, así, así. Y practicamos con frutas porque no vamos a cortar gente, ¿verdad? Entonces una sandía la agarras y lo partas con un solo golpe. Y se explota todo. Y piense que así es el efecto que tiene algunas de nuestras palabras. Es como cortar a la gente y herir con un cuchillo. Pero la lengua de los sabios sana la herida. Es medicina. Eso me gusta mucho más, que mis palabras pueden sanar la gente que están dolidos, que están necesitados. En Proverbios 12:25 Dice, la congoja del corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. En otra versión se dice, la angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. Yo quiero traer alegría a la vida de gente. En Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. En otra versión moderna dice, el que cuida lo que dice, protege su vida. El que solo dice tonterías, provoca su propia desgracia. En Proverbios 14:13 dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios lo guardarán. Otra versión dice, es de tontos hablar con orgullo, es de sabios ser de pocas palabras. En Proverbios 15:1 es un versículo que siempre trato de acordar, de poner en práctica, porque la verdad pues ayuda en tus relaciones. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. En otra versión dice, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Entonces, mis palabras pueden quitar la ira, calmar el enojo, o pueden subir el furor y causar mucha tristeza. Tenemos mucho poder en la palabra. Perdón. Vamos a Proverbios 16, 23, 24 y 28. El corazón del sabio hace prudente su boca y añada gracia a sus labios. Paña de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Otra versión dice, quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. Quien se fija en lo que dice convence mejor. Las palabras amables son como la miel, inducen la vida y sana el cuerpo. El que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. En Proverbios 17, 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Otros de mis versículos preferidos. ¿No sabes qué decir? Cállate. Así estás contado por sabio. El que cierre sus labios es entendido. Una versión nueva dice, hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. Hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma. Proverbios 18 dice, 18, 6 y 8, 20 y 21. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama El que la ama comerá de sus frutos. Otra versión dice, cuando el tonto abre la boca, causa divisiones y pleitos. Cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. Qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño hacen. Cuando uno recibe por sus palabras su premio o su castigo, cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufrirán las consecuencias. Aquí hablan del chismoso, el que causa discusiones y pleito. Me acuerdo una vez, Jaime nos habló de no tenemos que murmurar. ¿Cómo saber si estamos murmurando? Te acerca alguien y dijo, quiero que me ayudes a orar por esa persona, porque la verdad anda muy mal. Y empieza a hablar de cosas de su vida muy personal que tal vez ella te dio en confianza. Alguien viene conmigo y me platica algo muy personal porque quiere que yo le ayude a orar. Yo no voy a platicar a nadie, a menos que primero lo pregunto y ella me dice que sí. Porque muchas cosas son cosas muy personales. ¿Y qué daño hacen cuando ya viene por otro lado? Ah, me enteré de eso o el otro. Y sabe que la única persona que supe eres tú. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en los chismes. Otro versículo, Proverbios 20, 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetes, pues, con el suelto de lengua. Recuerda, el que ande con sabios, sabio será. El que ande con chismosos, chismoso será. Entonces, ese tipo de gente hay que cortarlos, hay que alejarse y no entrar en ese juego de los chismes. Dice en la TLA, el que habla mucho no sabe guardar secretos. No te juntes con gente chismosa. Y en Proverbios 21, 23, dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y en otra versión dice, quien tiene de lo que dice, nunca se mete en problemas. Quien tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en problemas. Y en Proverbios 25, 11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata. Algo que te gusta tener en tu casa, palabras dichas como conviene. Y otro versículo favorito mío que trato de siempre tener presente es Proverbios 26, 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos, cesa la contienda. En versión de traducción de lengua actual, dice, el fuego se apaga si no se le eche más leña, y el pleito se acaba si no siguen los chismes. O sea, a veces llegas a tu casa, tu esposo quiere pelear, y está ahí provocando y provocando, pero si no le entras, pues ahí muere la contienda. Uno no se puede pelear solo. Entonces, una cosa muy buena de acordar, sin leña se apaga el fuego. Ok, vamos a las hojas que hoy nos dieron. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añada gracia a sus labios. En la nueva traducción viviente dice, de una mente sabia proviene sabias palabras. Y en la Biblia de las Américas dice, el corazón del sabio enseña su boca. También vimos el otro versículo, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Y el tercer versículo que vimos, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del malo tesoro saca lo que es malo. ¿Para qué? Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón, en la TLA, o brota de lo que hay en tu corazón. Entonces, no es tanto lo que yo digo que voy a decir y todo, es todo eso viene de lo que hay en mi corazón, que es el centro de todo mi ser. Entonces, las palabras sabias, amables, sinceros, son un fruto de lo que yo tengo en mi corazón. Pero tenemos un problema. No tenemos corazones lindos. ¿Se acuerda en Jeremías 7? 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestros corazones son engañosos, enfermos, incurables, viles, contaminados y extremadamente perversos. Entonces, ¿cómo puedo cambiar mi corazón para que lo que sale de ahí sea cosas que agrada a Dios? Cosas lindas, palabras que sanan, palabras que traen alegría. Pues podemos tratar y hacer todo lo que queremos, decidir que lo voy a hacer, pero no puedo hacer un cambio de este corazón. Solo Dios lo puede hacer. Perdón. Entonces, primeramente hay que pedirle, Señor, yo reconozco que mi corazón es vil, perverso, engañoso. Cámbiamelo, Señor. Dios puede cambiarlo y Dios quiere cambiarlo. Dice en Isaías 61, dice que Dios quiere darnos gloria en vez de ceniza. Gracias. Gracias. Dios quiere darnos gloria en vez de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Entonces, primeramente tenemos que reconocer que nosotros no podemos hacer la obra, solo Dios. También dice, vimos que la fuente de lo que sale de mi corazón es el tesoro guardado en mi corazón. Por eso en Proverbios 16:9 dice, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo tengo que tener cuidado de lo que yo siembro en mi corazón, de lo que yo atesoro en mi corazón, si quiero cosechar cosas buenas. Dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces a mí me toca pedir a Dios que lo cambie, tener cuidado lo que estoy sembrando. También tengo que tirar la basura. Hay mucha basura en mi corazón que no debo guardar. Amargura, enojo, ira, maledicencia. Tengo que quitar esas cosas. No debo andar reviviendo todo lo malo que me han hecho. Algo me hace algo mal, me puedo tener aquí y pensar diario, ay, me hizo tanto mal, merece eso y el otro. Y mira, hubiera contestado así y todo eso. No tengo por qué estar pensando en esas cosas. Más bien tengo que quitar esos pensamientos, ora por esa persona y decir, Dios, ayúdame a amarlo. Cambia mi corazón. No debo estar poniendo la mirada en cosas que no tengo. Ay, mira el coche que tiene el vecino. Uf, y la nueva casa y la ropa que usa. Yo quiero esas cosas, ¿para qué? ¿Para qué me sirven? Dios le gusta más lo que hay en nuestro corazón, no nuestra apariencia. Y además todo lo que hay aquí lo vamos a dejar. Mejor vamos a atesorar cosas que vamos a llevar con nosotros cuando nos vamos. No hay que vivir siempre queriendo cosas. Ay, si nada más tuviera esa cosa, o una nueva coche, o lo que sea, ¿no? Más bien, vamos a poner la mirada en lo que sí tenemos. vamos a dar gracias a Dios por lo que tenemos. Como había platicado de los esposos, todos nuestros esposos tienen defectos como nosotros, pero en vez de estar enfocando en esos defectos, vamos a dar gracias a Dios por sus atributos, por la manera que provea por su familia, por su fidelidad, un hombre que trabaja, que preocupa y ocupa de su familia. Da gracias a Dios por esas cosas. También hay que saber que Dios utiliza procesos para producir frutos en nuestra vida. Y todo proceso normalmente toma tiempo. Yo pienso que cuando Saúl fue tocado por el Señor en la ruta de Damasco, yo creo que fue un cambio de corazón inmediato. Pero eso es un milagro y sí pasa. Pero la mayoría de nosotros, perdón, es un proceso, es poco a poco. Entonces te vas acumulando cosas en tu corazón y es de ahí donde vas a sacar tus tesoros. Por eso en Efesios dice, quite lo malo, el enojo, las mentiras, el robar, palabras corrompidos y reemplazarlos con lo bueno. Hablar verdad, comparte con los necesitados y habla lo que edifica. Vimos también que hay diferentes tipos de corazones. Hay corazones divididos, endurecidos y apartados. Pero también hay corazones que buscan, que son sensibles, que son decididos. Acuerda que Daniel propuso en su corazón. También dice en la palabra que David tenía un corazón para Dios. Si acuerdas que David fue adúltero, mató al esposo de su amante. Fue un hombre perverso, tenía un corazón muy perverso. Pero dice que tenía un corazón para Dios. Y hay cinco cosas, atributos que tenía su corazón. Sabía primeramente con quién se trataba, sabía quién era Dios. Reconocía su soberanía, su santidad. Cuando él estaba tratando con Dios, también que Dios, sabía que Dios es supremo, es el más alto poder que existe. Soberano, en control de todas las cosas y santo. 100% eternamente puro. Y cuando él contemplaba la santidad de Dios, se daba cuenta de su condición, pecador. Segundo atributo, reconocía su necesidad de Dios. Que él no podía cambiar su corazón solo, necesitaba que Dios lo haga. Tercero, se confesaba y se arrepentía de sus pecados. Dice en Salmos 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuatro, pidió que Dios lo limpiara. Le pidió en Salmos 51:3-10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de mí. Y cinco, confiaba en Dios. No tenía su confianza en sí mismo, el Rey Todopoderoso. No tenía su confianza en su reino, nada más en Dios. En Santiago me encanta. Dice, ¿quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarle con un timón muy pequeño. Lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede encender todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida. Entonces, yo no puedo cambiar mi corazón, solo Dios puede. Dios quiere cambiar mi corazón. Tengo que pedirle que lo haga. Dios es un caballero, no lo va a hacer las cosas a fuerzas. Tengo que ofrecerle mi voluntad y puedo cooperar con el cambio, facilitarlo, pero requiere humildad. Ahora, vamos a ver como una receta de cocina, 7 cosas que podemos hacer para atesorar lo bueno en mi corazón. Primeramente, hay que nacer de nuevo. Si no somos nacidos de nuevo, es imposible atesorar cosas buenas. Jesús dijo a Nicodemo, no te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y también en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, antes de nacer de Dios, tenemos nada más el cuerpo, la carne. Y cuando nacimos de nuevo, Dios nos da su Espíritu Santo que vive en nosotros. Ya tenemos la opción. Puedo andar en la carne, pero tengo la opción de andar en el Espíritu. Entonces, eso me ayuda mucho a ver a la gente que no son nacidos de nuevo. A veces, pues, uno se desespera y ¿por qué hacen eso? No tienen opción. No tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos da el poder de poder hacer las cosas que agrada a Dios. Nos pone el querer como el hacer. Entonces, primeramente, un nacimiento nuevo. Segundo, tenemos que arrepentir de nuestros pecados y confesarlos. Okay, confesarlos es ponernos de acuerdo con Dios. Ok, Dios, tú dices que eso no te agrada, que es pecado. Estoy de acuerdo. Yo lo estoy haciendo. Y arrepentir, dar la vuelta. Ya no hacerlo más. Dice en Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y también en primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese confesar y arrepentir no es una vez cuando naces de nuevo, es un diario, es un momento a momento. Una vez una amiga católica me dijo, entonces, ¿ustedes no van y confesan sus pecados una vez al mes? Y yo le respondí, no, las hacemos a cada minuto, porque pecamos cada minuto, en pensamiento, ¿no? Muy importante, diariamente poner de acuerdo con Dios, cada minuto ponerte de acuerdo con Dios, y darle la razón, sí, Señor, lo que estoy haciendo está mal, es pecado. Mis pensamientos por esa persona están mal. Tercer paso. Vamos a determinar cada día de vivir de una manera que agrada a Dios. Recuerda que en Daniel tenía un corazón decidido, propuso en su corazón. Vamos a decidir. Yo voy a caminar en el Espíritu, voy a hacer lo que Dios quiere, voy a hacer cosas que le agrada. Efesios 4, 1 y 2 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el versículo 23 dice, Efesios 4, 23, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habíais aprendido así de Cristo, si en verdad lo habíais oído y habíais sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, aquí nos está dando cosas específicas que podemos hacer. Quitar el hablar de mentiras, habla verdad. El que robaba, ya no roba, trabaja, da a los que necesitan. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros todo amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pues aquí tenemos pasos. Quite amargura. Si tú estás caminando en la calle y te acuerdas de lo que te hicieron, o rencor, o enojo, o ira, puedes decir, Señor, perdón, tengo eso en mi corazón, quiero quitarlo. Y en vez de estar pensando en eso, voy a orar por esta persona. Y es curioso, en ese proceso de estar creando frutos, a lo largo vas a amar a esa persona que te hizo tanto mal. Vas a querer que conoce de Cristo, vas a querer que tenga paz con Dios. Y eso es Dios que está haciendo la obra en ti. Cuatro pasos, pedid sabiduría de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero acuerda, pide con fe. Si tú hablas de una persona que te hizo mal y Dios te dice, es de honra pasar por alta la falta. Tú dices, pasar por alta, pero me hizo mucho mal. Dios dice, perdónalo, olvídalo, no tiene importancia. Entonces tenemos que pedir sabiduría y estar dispuesto a obedecer, a hacer lo que Dios nos habla. Quinto paso, estudiar y memorizar la palabra diligentemente. Diario, ese tiempo con Dios en su presencia, leyendo su palabra, memorizando, poniéndolo por obra. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También dice en Salmos 1:2, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En Salmos 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Primero de Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, cuando tú estás leyendo, meditando, guardando la palabra de Dios en tu corazón y poniendo por obra, obedeciendo, la palabra misma actúa en ti, te está cambiando, está produciendo, dándote buenos frutos en tu corazón, donde tesoros que puedes sacar cuando hablas. Pero sí, toma tiempo y es un diario, diario. Estar en la palabra, buscando a Dios, buscando su voluntad. Sexto paso, orar sin cesar. En todo tiempo, toda circunstancia, pidiendo sabiduría, dirección, ayuda. Una vez Kay Smith dijo en uno de sus estudios, Dios siempre está con nosotros, pero hazte saber que sí está aquí a tu lado, a cada momento, aquí está, y hazle partícipe. Vas caminando, vas manejando, vas en la ruta, háblale, escúchale, que en todo momento puedes hablar con Dios, puede orar, puede ir a pedir ayuda. Pero si te olvidas que está ahí, pues no lo haces. Entonces, haz un esfuerzo de ver que Él está aquí. Una vez vi en internet, me acuerdo, alguien que estaba moribundo en cama. Y alguien dijo, pues tienes que orar. Dijo, ¿pero cómo? Dijo, Jesús está sentado enfrente de ti. Háblale. Entonces, esa persona puso una silla al lado de su cama. Y todo el tiempo estaba hablando con Jesús. Y es lo que tenemos que hacer. Estar consciente que aquí está con nosotros. Y hacer ese constante hablar. En Lucas 18, Jesús dio un parábolo de un juez y una viuda que venía diario con el juez y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez se cansó y dijo, le voy a hacer justicia para que no se me molesta más. Pero dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderlos? Está mostrando que debemos de estar día y noche constantemente clamando. Y también me encantó Krista que dijo que el voleibol celestial en Filipenses 4:6, no por nada estáis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Viene ese problema, dáselo a Dios. Otro problema, ahí te va Dios. ¿Y qué pasa? La paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En 1 de Tesalonicenses 5:17 lo dice tal cual: orad sin cesar. Tan tan. Y por último, paso 7, haz lo que Dios dice en su palabra, la obediencia. Filipenses 4:6, no por nada, de nada, estáis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Tiene ese problema? Dáselo a Dios. ¿Otro problema? Ahí te va Dios. ¿Y qué pasa? La paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En 1 de Tesalonicenses 5:17 lo dice tal cual: orad sin cesar. Tan tan. Y por último, paso 7, haz lo que Dios dice en su palabra, la obediencia. No sirve de nada saber las cosas, pedir por fe, si no vamos a ponerlos por obra. En Mateo 7:24-26 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque está fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, no es suficiente oír, tenemos que obedecer. También en Santiago 1:22-25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En Juan 15:5, Jesús dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si nosotros queremos buenos tesoros en nuestro corazón, amor, gozo, paz, gratitud, sabiduría, buen consejo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, tenemos que permanecer en Jesús. Ese tiempo en la mañana, en tu devocional, en su presencia, ese platicar con Él siempre. Eso es un proceso que está sembrando buenos frutos en tu corazón. Y Dios dice en Ezequiel 11:19-20: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, son 7 pasos que yo saqué, pues tal vez ustedes tienen otros, pero tenemos que nacer de nuevo, arrepentir de nuestros pecados y confesarlos diariamente. Proponer en tu corazón vivir de una manera que agrada a Dios. Pedir sabiduría, estudiar y memorizar la palabra, orar sin cesar y obedecer. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a no confiar en nuestro propio corazón, sino en temerte a ti. Ayúdanos, Señor, a ser seguro en tu palabra y no en nuestra propia opinión. Señor, enamóranos de tu palabra, de tus caminos y de tus afectos. Háblanos, Señor, instrúyenos y enséñanos tu opinión. Ayúdanos, Padre, a ser humildes y a aceptar corrección. Tú eres el recurso que necesitamos, Señor. Tú nos dices en Corintios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Señor, ayúdanos a despojarnos de la soberbia, la envidia, Señor, la ira, el chisme. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos a vivir de una manera que Cristo sea evidente en nosotros y visibles en nuestras vidas. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Te pido esas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias. Ok, quiero que tomes tu hoja y mientras esté todo fresco en tu cabeza. Yo veo que todos están muriendo. En 8:10 yo creo que hay que abrir lo de atrás también, porque esto es peor que el domingo, la verdad. Y somos así una fracción de la gente. Pero, y recuérdame, si vienes en 8:10 y no está abierto, o sea, bueno, vamos a pedir que la esposa de Javier, ella que suba, porque ella sí llegue y yo no llego para hacerlo. Pero las altotas, por favor, que nos hagan. Greta, tú también que eres alta. Ok, en tu hoja, antes de olvidar, quiero que apuntes dos cosas que Dios te habló, que en esta semana, porque luego podemos decir, es mucho, es... y todo, pero si empezamos a caminar en una o dos cosas, quizá nada más fue uno de los textos. Lía y yo estábamos atrás cuando Helen iba por todos los textos de aún el necio cuando se cae y todo. Y yo dije, híjole, o sea, así, pa, 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 es cierto. Y siempre es tomar la palabra, no para decir, no hagas esto, no hagas tal, sino, ¿qué puedo hacer? O sea, agarrar el lado de lo que es lo bueno en que puedo caminar, que traerá un buen fruto, porque no son obras, es fruto, y fruto es lo que siembras y cuidas la tierra y cuidas la planta y da fruto. Entonces apunta dos cosas. ¿Le encontraron dos? Si quieres seguir con 10, pues ya eso ya en tu casa. Vamos a empezar con dos. Okay, y lo que quiero que hagas con esas dos cosas, con la persona que esté a tu lado, nada más que sean parejitas de dos, sin contar toda la historia, vamos, dile a la que está a tu lado lo que apuntaste y que ella te diga lo que se apuntó y ore la una por la otra, que Dios le ayude a estarlo viviendo en estos días. Sí, acércate si no conoces a la que está a tu lado o no hay nadie a tu lado, corre, preséntate. No seamos conchudas. Como luego dice en el Antiguo Testamento, escríbelos en la tabla de tu corazón, tenlos en tu frente. O sea, ok, quiero que tomes una pluma, ¿ok? Yo, la verdad, les agradezco que vengan al calor y todo. Creo que lo hacen con la misma intención que yo, que porque en verdad quieres que Dios obre en ti. ¿Ok? Entonces, yo uso lo que sea necesario para que Dios, para que no se me olvide todo. ¿Ok? Escribe en tu mano una o dos palabras que te recuerda todo este día. Si quieres primero poner gel antibacterial y todo, ya escribes y ya no te laves las manos el resto del día. ¿Ok? Yo puse, en vez de decir, aún el necio cuando se cae y piensa antes de hablar, yo dije, voy a ir hacia algo positivo. Eso es lo que a mí me habló. Y yo dije que mis palabras traigan medicina y que traigan aliento, ¿no? Entonces puse medicina y aliento en mi mano. Y sí, o sea, a lo mejor en el día alguien te va a decir, oye, ¿qué traes en la mano? Qué bueno. Dile, quiero que Dios me recuerde todo este día que así, así, así. ¿Ok? Entonces, antes de ir, no te vamos a dejar salir de la carpa antes, mientras no muestres tu mano, ¿ok? Oli va a estar allá y todo. Entonces, apunta en tu mano y todo. Sí, se ve medio cochinito, ¿ok? Todo, pero yo quiero que Dios haga algo en mi corazón, no me importa que mi mano se vea que, pues, ¿ok? Todo. Entonces, que Dios les bendiga y que en esta semana anden en estas cosas y que se preparen, porque en 8 días me toca el tema, ahora sí, el hablar hacia la codicia, la envidia, la amargura, y no sabes qué Dios me va a hablar toda esta semana a mí, para que tenga yo algo que ofrecer, ¿ok? Entonces, que Dios les bendiga.